Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
Y esta es nuestra edición post segunda vuelta de la Hora de los Cuentos Perdidos.
Tenías que decirlo, estaba tratando de olvidarlo.
Es imposible olvidarlo.
Ok, no hablaremos de política porque si no...
No estamos hablando de política.
El hígado se guarda para otras cosas.
¿Pero el alcohol? Por ejemplo.
Exactamente.
Básico.
Básico, por favor.
Sobre todo ya llega un momento en el que hay que empezar a cuidarlo. Bueno.
Esta es nuestra edición número 39.
Vaya.
Ya llegamos casi a los 40
ya. 40 semanas al aire, y sí. Y seguimos todavía con fuerza. Bueno. Pero también con sueño. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de... ¿De qué toca el programa hoy día?
De los Palantir. ¿O Palantir?
Palantir.
Sí, ¿no?
Palantir, debe ser Palantir.
¿No?
Debe ser Palantir. Sí. ¿Qué son las?
Las, creo. Porque son piedras.
Sí, son piedras. Son las piedras que ven o las que ven de lejos, algo así. Bueno, las Palantir, entonces.
Las piedras de televisión.
No.
Bueno, sí, de hecho, si tú buscas en Wikipedia, hay una referencia así. Porque es de lejos.
Ves de lejos, tiene mucha razón. Pero también funcionaba como Skype. Eso lo vamos a decir luego. Bueno, ¿qué son las Palantir? Para los que no tienen la menor idea de qué es una Palantir, en especial me imagino la gente que pues no ha leído hace tiempo y no tiene muy, muy fresco, o los que no han leído solamente han visto las películas. Una Palantir es, por ejemplo, esa piedra negra, no redonda, que tenía Saruman. Con la que utilizaba para comunicarse con Sauron. En la primera película hay una escena muy clara en la que Saruman se acerca y pone sus manos como si fuese una garra, incluso, ¿no? Por encima de la Palantir. En la segunda, ¿no?
Creo que es la segunda.
Sí, es en la segunda. Y se escucha supuestamente la voz de Sauron ordenándole que haga un ejército. No, es en la primera.
Sí,
es en la primera. Que le ordena que haga un ejército y algo así. Creo que es después de que ha capturado a Gandalf. Y ahí es donde en la película se ve que empiezan a derribar los árboles y Saruman empieza a hacer estos experimentos. Y que te acuerdas que sus Uruk-hai salían como de unas...
Huevo.
Sí, una cosa así salía.
Asqueroso.
Sí, una cosa así de lo más asqueroso. Me recordaba pues a los Zerg en Starcraft.
Ok, ¿qué tal? Ya, me fui a otro lado.
No, pero de verdad aprecié eso. Bueno, entonces son esas piedras. Ahora, esas piedras, como ya dijimos, son las Palantir. No pertenecían a Saruman, no pertenecían ni a Sauron, es decir, no fueron hechas por ninguno de ellos. Es más, Gandalf en las dos torres, luego de... porque eso no se ve en la película, se ve, no me acuerdo, solo en la extendida de la tercera.
Estoy segura.
Yo tampoco estoy seguro, pero bueno, en todo caso en la tercera película, no sé si en la edición
extendida
o la normal. Se ve que Lengua de Serpiente la arroja desde...
Desde arriba, ¿no?
Claro, desde el techo, ¿no? El techo de la torre.
La azotea.
Sí. La tira y cae, y bueno, Pippin es el que le recoge, y Gandalf se la quita, y después Pippin la utiliza también.
Sin querer.
Entonces, es esa piedra. Entonces, luego que pasa este problema con Pippin... Gandalf se lo lleva a Minas Tirith, a Pippin, y antes de eso le entrega la piedra a Aragorn. Haciéndolo, es un momento medio ceremonial el que hace, incluso para entregársela, porque es porque estas piedras eran en verdad una herencia de Aragorn. Eran una herencia de Aragorn en el que se supone que eran parte del tesoro de Elendil.
Porque hay piedras, algunas que eran pertenecían a Gondor, otras pertenecían a Aragorn, me parece, ¿no?
Claro, había piedras en ambos lados.
Había piedras en dos partes en realidad, ¿sabes? No eran dos o tres, o sea, estaban bien repartidas.
Eran siete. Eran siete las piedras.
Las que quedaron, porque antes había muchas más.
Bueno, el del tesoro de Elendil eran siete.
Ah, claro.
No se sabe en verdad cuántos han sido. Pero bueno, aquí está el momento en que Gandalf se lo da. Voy a leerlo. Que dice: Gandalf miró a Aragorn y luego, ante el asombro de todos, levantó la piedra envuelta en la capa y con una reverencia la puso en las manos de Aragorn. Recíbela, señor, dijo. En prenda de otras cosas que te serán restituidas. Pero si me permites aconsejarte en el uso de lo que es tuyo, no la utilices por el momento. Ten cuidado. Bueno, ya luego...
¿Para qué diablos se la da?
Sí. Pero bueno, luego ya en esta... una conversación que empieza a tener Pippin con Gandalf en el camino a Minas Tirith, Pippin le pregunta sobre el origen de las piedras. Y ahí es donde le dice que son... las siete piedras videntes eran parte del tesoro que trae Elendil de Númenor. Y ahí es donde Pippin le pregunta, ¿qué, no las hizo Sauron? Y dice, no, ni Sauron ni Saruman tendrían el poder para hacer una piedra como esa. Porque esa piedra fue hecha en Tirion, en Valinor, en la ciudad de los donde vivían los Noldor, y él dice justamente que la hicieron los Noldor y probablemente quien las hizo fue el mismo Feanor, de quien a veces hemos hablado.
Sí, no, se dice que
sí, e incluso en el mismo Silmarillion mencionan de que Feanor crea unas piedras en el que las cosas lejanas se podían ver, chiquitas pero se podían ver.
Ah, ya.
Sí, creo lupas. No, pero bueno. Entonces, ¿para qué servían las palantís? Ya, dejémonos un poquito de bromas, porque sí, es cierto, al parecer, bueno, no al parecer, las piedras fueron hechas por los Noldor en Tirion. Y es muy probable que hayan sido hechas por el mismo Feanor, por la referencia que hace Gandalf y por lo que se dice en el Silmarillion. ¿Cómo llegan entonces? Bueno, antes de decir para qué se usaban, ¿cómo llegan esas piedras hasta la Tierra Media y que una está en posición de Saruman? Cuando los Númenóreanos vivían pues en Númenor, pero aunque suene redundante, en la zona más oeste, en Andúnie, vivían lo que son los señores de Andúnie, que eran como los gobernadores de esa zona de Númenor. Y los señores de Andúnie pertenecían, eran descendientes de el mismo Elros, el primer rey de Númenor, de quien desciende Elendil. No eran hijos, eran descendientes de Silmariel, que era la hija del tercer o cuarto rey de Númenor. Ahorita se me dio si era el tercer o cuarto rey. Y bueno, como en ese tiempo la ley de la que hemos hablado cuando hemos leído la historia de Dalion y Erendis, que decía que la hija mayor, o bueno, el hijo o hija mayor, independientemente de su sexo, heredaba el trono, Silmarien no hereda el trono y lo hereda su hermano menor. Entonces, a Silmarien y a sus herederos se les entrega Andúnie como en prenda o algo así, ¿no? Y ahí es donde nacen los señores de Andúnie. Y bueno, los señores de Andúnie, por ser vivir en la zona más occidental del reino de Númenor, de la isla, eran los que tenían el mayor trato con los elfos que venían de Tolerecia. Claro, y siempre había como que un intercambio de regalos permanente y de una comunicación. Y entre esas cosas que les dan los palantir. O los, perdón, las palantiri. Uh-huh. Les dan las palantiri.
A ver, ¿por qué palantiri?
Ah, porque palantir es en singular. Y palantiri es el plural. Es decir, en...
Es cueña, ¿verdad?
Es cueña, sí, en cueña. Para pluralizar una palabra que termina en... Claro, claro. Para pluralizar una palabra que termina en consonante se utiliza la letra I. Ah, para que vean.
También, alguien hizo su tarea.
Claro. Entonces, y bueno, obviamente cuando Elendil con sus hijos huyen de la destrucción de Númenor, traen las siete piedras, que son las palantiri. Ahora, las palantiri no solamente servían, como ya hemos mencionado, para ver cosas a la distancia. Sí, si tú tenías una palantiri, sí, podías ver cosas a la distancia, pero no solamente a la distancia en lo que es espacio, sino también a la distancia en lo que es el tiempo. O sea, no es que te servían para ver el futuro. No eran pues una...
No era una bola mágica.
No era pues...
Porque la forma era parecida.
Sí, solo que no era así medio... No era de cristal exactamente transparentosa, sino era negra.
Bueno, sí, era negra.
Era negra. Y las palantiri además tenían polos, o sea, tenía como que un fondo. O sea, había...
Ah, donde hacía contacto con la banda.
Algo así.
Donde enchufabas.
Algo así, porque lo que dice es que, o sea, los polos de la palantiri apuntaban al centro de la Tierra. Entonces, o sea, sí tenía una forma en la cual tenía que ser puesta. O por lo que yo he entendido de lo que he leído en el libro de los cuentos inconclusos, donde hay un apartado sobre las palantiri, lo que te da a entender es que parece que No sé, imagínate que tienes una bola de cristal totalmente redonda, en la que una de las partes, o sea, no porque, como te digo, tiene polos, es más pesada, entonces como la pongas, eso va a hacer que se vaya, claro, o sea, que se mueva hasta tener esa parte hacia abajo siempre. Entonces tenían una posición, no es que tú la ponías como te da la gana.
Entonces si
¿no?
le ponías al revés se descargaba.
Algo así.
O sea, la batería recargada.
No te iba a funcionar. Además que ibas a tener que estar sosteniéndola para que no se mueva.
Pues. Ah, obvio.
Porque, o sea, en el momento en que la soltases, giraba y ¡pum! Se ponía otra vez.
Pero ojo que habían palantiris, de varios tamaños. Porque tú alucinas que eran todas del mismo tamañito, así, no, dice que había una que era incluso del tamaño de un cuarto.
Yo no me acuerdo que sea el tamaño de un cuarto, pero...
No, hay una parte que justo estaba leyendo ahora más en parte,
sí,
que dice que la más grande era del tamaño de un cuarto.
Creo que no era el tamaño de un cuarto, pero sí era bien grande, incluso para levantarla se necesitaban dos personas. Dos hombres fuertes para cogerla. Esa era la de Ophgiliath, que era la principal. Porque bueno, ya hemos dicho que las palantiris sirven para ver a la distancia a través del tiempo y del espacio. Y eso incluso lo dice Gandalf en la conversación que tiene con Pippin, en la que dice que a él le gustaría poder utilizar la piedra, liberarla del control de Sauron y poder mirar hacia el oeste, más allá de lo que fue Númenor, incluso hasta Valinor, y poder ver a través del tiempo a Tirión y ver el tiempo en que Fëanor estaba vivo y poder ver cómo trabajaba la mente y la mano inimaginables de Fëanor, ¿no? ¿Te imaginas que alguien pudiese ver pues cómo Fëanor trabajaba y poder descubrir en verdad sus secretos? Eso hubiese sido como que incluso se podría haber descubierto hasta el secreto de la hechura de los Silmarillion.
Hay cosas que es mejor dejar en el pasado.
Sí. Pero bueno, entonces, si bien sería para la distancia, dos piedras podían comunicarse entre sí.
Como un walkie-talkie. Pero tampoco cualquiera podía. O sea, tenías que tener un cierto poder interior como para poderla manejar. Porque eso se demostraba con
el... Era bastante desgastante. O sea, era agotador utilizar una palantiri, especialmente para lo que es la comunicación. Porque en la comunicación, lo que se transmitía, por ejemplo, supongamos, tú tienes tu palantiri y yo tengo la mía, ¿no? Cada uno es como que el guardián de una torre y de una palantiri. Porque los palantiris estuvieron siempre en torres.
Ah, claro.
Y me podíamos...
Abajo no había señal.
Claro, eso era para evitar los cerros y cosas así. Las montañas que se...
Había pocas repetidoras.
Sí, en esos tiempos, pues.
Tú sabes, ¿no? Para todo el Perú y territorio, claro.
Sí. Entonces,
Pintum.
Ahí lo que hacías era, te podías comunicar con otra que estuviese como que en sincronía. Y desde ahí lo que podías hacer era, digamos, transmitías tus pensamientos a la mente de la otra persona. Y los transmitías en formas de imágenes también. O sea,
claro.
O sea, la palantiri no era pues tanto como Skype, como yo decía hace un rato, en el que tú te ibas a poner a conversar, sino que iban a transmitir los pensamientos directamente y se iban a transmitir en forma de imágenes. Pero eso, como te digo, era en verdad agotador. Entonces, tampoco es que las palantiri se usaran pues a cada rato.
Claro, imagínate, terminar
hecho la... Claro, y en lo que respecta específicamente a lo que es comunicación entre dos piedras, o sea, entre dos guardianes, porque las piedras por sí solas no se comunicaban con nada, claro. Era solamente en momentos especiales de en los que se tenía que realizar un consejo, o sea, una sesión especial de un consejo sobre cuando había temas relacionados al reino, cosas así. Pero al parecer, periódicamente, el guardián de la piedra tenía que ir a reportarse, por decirlo de alguna forma. Claro, una cosa así. Ahora, por otro lado, lo que dicen es que las palantiri, como para que no estén, ¿cómo decirlo?, captando cualquier cosa. Cuando no se usaban, se habían creado como unos cofres circulares en los cuales las encerraban, para que las piedras estén ciegas, por decirlo de alguna forma.
Para que nadie esté sapeando donde no debe.
Sí. Ahora, otra cosa, las palantiri, si bien podían ver a la distancia, tenían podían ser bloqueadas. Para empezar, solamente podían ver un lugar en el que había luz. Sea luz natural del sol, de la luna, en fin. O sea, pues que alguien había encendido antorchas o algo así.
Claro.
O sea, pero tenía que ser un lugar iluminado. Bueno, o sea, si nosotros apagamos todas las luces ahorita, una palantiri no podría vernos.
Ah, por la oscuridad.
Por la oscuridad. La oscuridad bloqueaba a la palantiri. Y lo que dicen es de que había otra forma de bloquear las palantiri que ya era, digamos, pero que se ha perdido ese secreto. es lo que dicen. Con la ruina de Númenor y especialmente con la ruina ya de los del reino del norte y del sur, mucha de la sabiduría se va perdiendo y entre ellos se pierden cómo tú podías bloquear que una palantiri te pueda observar.
Claro, había una técnica especial.
Claro, era algo especial que tú tenías que hacer, pero no, al mismo Tolkien cuando escribe el artículo sobre los palantiri, no te dice qué es lo que tenías que hacer. Porque...
Boca, sino cualquiera.
Claro, además ahí pone que eso se ha perdido.
Pero Sauron yo creo que todavía lo tenía, porque si no cualquiera hubiera podido verlo. Bueno, no cualquiera, pero alguien que pudiera usar su terminal, digámoslo así, podía verlo.
Yo no sé si Sauron lo tenía, porque cada vez que alguien se conectó, hubieron, quedaban tres palantiri para la época del Señor de los Anillos.
No fuimos internet.
Claro, para la época del Señor de los Anillos quedaban tres palantiri. La que estaba en Minas Tirith, uh-huh, que la usó Denethor, la que estaba en...
Y que lo mató, por cierto.
Claro, la que estaba en Mortan, que la usó Saruman, y la que tenía Sauron, que robó Sauron, que era la que había estado en Minas Ithil.
Claro.
Que luego se vuelve Minas Morgul. Y al parecer, las palantiri... ten en cuenta que los dos que utilizaron las otras dos palantiri, o sea, Saruman y Denethor, terminaron conectando, se conectaban directamente con Sauron.
Mi padre estaba ahí todo el tiempo, pero...
Entonces Sauron, no, lo que dice Tolkien es que Sauron no podía haber estado en la palantiri todo el tiempo. Porque lo hubiese dejado demasiado agotado, más que si hubiese estado conectado a la palantiri todo el tiempo, no hubiese podido ver el resto de cosas.
No era multitarea.
Sí, además que dice que la palantiri, o sea, si bien servía para ver cosas a la distancia, no servía para ver cosas de cerca. Dice que sí podías usarlo para ver cosas de cerca, pero hubiese sido muy agotador.
Más fácil era salir y abrir la ventana.
Sí. Sí, o sea, no le ibas a ver para, no le ibas a usar para ver quién estaba tocando la puerta. ¿No? Porque, o sea, te iba a dejar más cansado que...
Claro. Que no ibas a poder abrirla.
Sí, te iba a dejar más cansado que usar la escalera. ¿Ya? Entonces, había esa dificultad. Ahora, si bien las plantillas podían comunicarse entre ellas, las piedras pequeñas... por ejemplo, como la de Minas Tirith y Minas Ithil, tenían como que un límite de distancia para comunicar. O sea, había una distancia ideal, que Tolkien dice que son 50 millas, en las que se podían comunicar.
¿50 millas? ¿Y cuánto es una milla en kilómetros?
No tengo la menor idea.
Ignorancia total, ¿eh?
Sí, pues Tolkien que escribía en millas. Entonces, pero una milla es más que un kilómetro, creo.
De hecho, creo que sí.
No estoy seguro. HD, ¿tú sabes? De ninguno sabe. Ya. A ver, si hay, si alguno de nuestros oyentes sabe, por favor, mande el dato.
Pero sin buscar en internet, así no vale.
Sí, sí, sí. Entonces, ahora, lo que Tolkien dice, 2.6. Ya, entonces, ya pone que fuese 2.5. Entonces, 50 millas sería por 2, 100 kilómetros, más de 2.5...
Era
ya,
viejito.
Más de 100 kilómetros. Ya pones como 120 kilómetros, creo.
¿Ya? Creo.
No, porque 50, la mitad, 50, 25. 125 kilómetros.
Whatever.
Ya. Entonces, la distancia ideal entre las palantiris pequeñas era 125 kilómetros. Que dice que es más o menos, lo que Tolkien dice que esa es la distancia más o menos que hay entre Orthanc y Minas Tirith. Entonces, o sea, las piedras se habían puesto también, o sea, con cierta lógica para poder comunicarse entre ellas. Dice, por ejemplo, pero la de Amon Sul, la que está en la cima de los vientos, la cima de los vientos es este sitio que ya para la época del Señor de los Anillos estaba destruida, que es donde hacen el campamento Aragorn con los hobbits y donde Frodo es acuchillado por el rey brujo. Ahí había una palantir especial un poco más grande que servía para que... lo que Tolkien dice es que seguramente esa era la palantir que se usaba para comunicarse entre Arnor con Gondor. Entonces, porque era una palantir más grande, entonces tenía una mayor cobertura.
O sea que entonces sí tenía que ver algo el tamaño de la palantir.
Claro, las palantir más grandes eran más poderosas.
Interesante. ¿Qué les habrían puesto? ¿Con qué las habrían hecho?
Pero no, vaya a saber. Lo que también se toquen es que las palantir más pequeñas tenían como que una dirección. Ahora, por ejemplo, dice, no es que tú te podías parar y simplemente ya mirabas. Si tú querías mirar al oeste, tenías que pararte al este de la piedra. Entonces, lo que dice es que Pippin, por una cosa azarosa, al momento de poner la plantilla en el suelo y sentarse, se sentó al oeste de la piedra.
O sea que vio al este.
Vio al este hacia Mordor. Y por eso se pudo comunicar con Sauron. O sea, si Pippin se hubiese sentado al otro lado, no hubiese visto nada.
Puede ser, claro.
A ver, porque lo que yo he entendido de esto, porque en verdad se me resultaba un poco complicado... entender esto, pero bueno, es que, por ejemplo, la piedra de Orthanc era una de las pequeñas, entonces solamente miraba hacia el este. O sea, si tú te hubieses puesto al oeste de la piedra, perdón, si tú te hubieses puesto al este de la piedra y hubieses intentado mirar al oeste, no hubiese funcionado.
No, pues.
No hubiese servido.
No había recepción.
¿Ya? Entonces, pero había piedras como la de Amun Sul o probablemente la de Númenes también, que eran más grandes, no sé si eran más. Servían para. Ahí sí tú podías ir moviéndote y podías ir mirando hacia todos lados.
Ah, ya. Bien útil.
Sí. Ahora, se cuando.
En una época que no tiene celulares.
Sí. Definitivamente, o satélites para estar chequeando todo el reino.
¿Cómo se llama?
¿Teléfono satelital? Bueno, no importa. Ahora, la otra cosa, dice que cuando una palantir se comunicaba con otra, no podía entrar otra palantir a escuchar la conversación. O sea, no te podían chuponear.
Ah, ya. O sea, nadie podía colarse.
No. Excepto la palantir de Osgiliath, que era la más grande, que esa es la que tenían que cargar entre dos personas, porque imagínate el tamañazo que tenía. O sea, tenían que cargar entre dos personas, porque una persona, por muy fuerte que fuese, dice que no podía cargarla. Solamente con esa tú podías, entrar en otra conversación y escuchar. Bueno, escuchar es una forma de decirlo, porque ya hemos dicho que las palantiris no transmitían sonido, claro, sino imágenes. Sí, o sea, era. Tú transmitías tu pensamiento de otra persona a través de imágenes. Entonces, solamente la palantir de Osgiliath tenía la capacidad de intervenir, de meterse en la comunicación entre dos palantires. Pero, bueno, ya, entonces así era como funcionaban las palantires. Ahora, 6 de las palantires eran usadas para ver los reinos del norte y del sur. En el sur estaba la de Minas Ithil, que era la de Isildur, la de Osgiliath, que era la principal, la de todas que estaba bajo la cúpula de las estrellas, la de Minas Anor, que luego se vuelve Minas Tirith, y la de Orthanc, había 4 ahí. Y en el Reino del Norte había 3, estaba la de Amon Sul, la de Anúminas, que era la capital del reino de Arnor originalmente, y estaba la de Emin Verait, que era la de la Torre de Lendil, que estaba. Los hobbits cuentan que cerca a la comarca, o sea, si te ibas más hacia el oeste, por el norte me parece, estaban lo que decían las montañas de las torres, que por ahí estaban, en ese camino estaba el puerto de los puertos grises, y que ahí había una antigua torre hecha por los elfos. Ya, esa torre fue hecha por Gil-galad para el Elendil, y ahí habían puesto una palantir, que era la palantir del Elendil, que solamente miraba al oeste y no estaba en concordancia con las otras palantiris, claro. Con las otras palantiris, porque se dice que sí, porque dice que como el Elendil siempre sentía esa nostalgia por su tierra, siempre estaba tratando de buscar Númenor, aunque nunca lo encontraba, pero con esa podía mirar incluso más allá, hacia toda la Eresia.
Eso está interesante, porque nadie podía hacer eso.
Y esa palantir, bueno, perdón, esa palantir quedó como que en el olvido absoluto.
Que no se perdió, se hundió, se cayó, se la robaron.
Esa no. No, esa no, pero como estaba en una torre que era de los elfos, estaba como custodiada por los elfos, no lo sé.
¿Y la de Osgiliath?
Ahí va. ¿Qué pasó con las demás palantiri? Porque yo he dicho que por el final del Señor de los Anillos solamente quedaban 3. La de Orthanc, que la tenía Saruman. La de Minas Tirith, que había sido, pues, Minas Tirith antes era Minas Anor, que la utilizó Denethor. Y la de Minas Ithil, que cuando los Nazgûl toman Minas Ithil, se vuelve Minas Morgul y se llevan la palantir a Mordor, se supone, y ahí se le queda Sauron. ¿Qué pasó con las demás? La de Osgiliath se pierde durante la guerra entre parientes, cuando Osgiliath es destruido y la piedra, y el lugar donde estaba, la cúpula bajo las estrellas, es destruida, se derrumba y la piedra se pierde, probablemente se pierde en el Anduin, en el río Grande. Ahí se pierde.
Sí.
Ahí, entonces se pierde esa. Y quedaban las otras 3 del Reino del Sur, que ya dije cuáles eran, que dije quiénes las tenían. Y en el Reino del Norte, cuando Amon Sul es destruida, se la llevan. Junto con la de Anúminas, cuando Anúminas también es destruido, y se la llevan a Fornos. Pero cuando Fornos es tomada, el rey cuando huye se lleva a las palantiris. Pero cuando el rey es rescatado por un barco de los elfos que estaba en el norte, en Forogel, en este sitio que era bien frío, que era como así como un país de hielo, digamos así, como esquimales,
Islandia,
algo así, Ya, yo en un momento he comentado cuando hemos hablado de El Reino de Arnor y su historia, su auge y ruina, que es un programa anterior. No me acuerdo qué número, pero bueno, creo que sí, un programa anterior. He dicho que el rey muere en un naufragio. Y en ese naufragio se pierden las piedras en el mar, las dos. Entonces, la única piedra que quedaba en el Reino del Norte era la piedra de Eminberay, que era la piedra de Elendil, que se supone que se la llevan los elfos, o sea, se la lleva Gandalf cuando parte al final de la Tercera Edad.
Bueno, se la llevó pues a...
Se la llevó a Valinor. Claro, vale. Sí, la regresa.
Pero ya, ¿para qué? Si solo quedaba
uno. Quedaban dos.
Ah, perdón.
La de, porque claro, la de... Se entiende que la de Minas Ithil, bueno, la que había sido de Minas Ithil, se pierde, se destruye en la ruina de Mordor, cuando el anillo es destruido. Cuando Barad-dûr,
claro,
es destruida.
Mira, abajo todo.
Sí, o probablemente incluso pues en esa ruina también es destruida, ¿no? Porque dicen que no era muy fácil, no era fácil destruir una Palantir, pero pues con toda la ruina y todo lo que estaba aquí encima es muy probable que se haya destruido. Claro, es muy probable que se haya destruido. Y si no, en todo caso, como tú dijiste, quedó pues sepultada bajo todo y pues quedó
en
perdida.
La oscuridad, así que no veía nada.
¿Y nadie podía verla?
Encima.
Encima, o sea, quedó totalmente perdida.
Se malogró su batería.
Se malogró. Es que ya no tenía dónde cargarla, se quedó sin batería. Ya, entonces pasa todo eso. Y bueno, ya las Palantir de Orthanc es la que se queda... Como la Torre de Orthanc sobrevivió a la ruina del Reino del Sur, sobrevivió a la ruina de Gondor, se había quedado ahí custodiada. Y cuando Saruman asume, se vuelve pues el guardián de Orthanc, se hace de la piedra. Y como Minas Tirith había sobrevivido a toda la ruina y a todas las guerras, esa Palantir siempre se había quedado ahí. Y al parecer ningún Senescal la utilizó hasta Denethor.
¿Por qué nadie la tocó?
Porque sabían lo peligroso que era. Y además por cautela, porque nadie estaba seguro de que la Palantir de Ithil, de Minas Ithil, hubiese sido destruida. O sea, se pensó que los guardianes la destruyeron antes de ser derrotados, pero no se sabía y se pensaba de que podía estar en control del enemigo.
Lo cual al final fue cierto.
Sí. Entonces, debido a eso es que se evitó utilizar la piedra de Minas Anor.
Sí, pero mi compadre Denethor fue...
Claro, por eso es que se dice que Denethor envejeció tan rápido. Porque
ahora todo le he aprendido en internet.
Denethor, sí. Denethor era más...
El primer adicto a internet de la historia.
Sí, porque Denethor era más o menos de la edad de Aragorn, creo que incluso era más joven.
¡Anda!
Pero estaba bastante envejecido.
Estaba acabado.
Sobre todo para ser un Númenoriano estaba bastante envejecido.
Claro, mira, no nada que ver. Si tú, por lo menos a como te lo describen, era bastante más viejo.
Entonces Aragorn se queda con la piedra de Orthanc para vigilar el reino, pero ya pues no... Y como muy bien dicen en el Señor de los Anillos, la piedra de Minas Tirith, que es con la que muere pues Denethor en las manos,
claro.
Se dice que cuando alguien intentaba ver algo con esa piedra, lo único que veía eran
las manos
incendiadas de Denethor. Sí, que entonces se necesitaba una voluntad muy fuerte para poder
ver algo más que no
ver algo más. Ahora, como último dato ya para terminar el tema de las Palantiri, las Palantiri sí reconocían a sus dueños. Entonces, o sea, no es que cualquiera podía utilizarla así tan fácil. Entonces, las piedras habían pertenecido a Elendil. Entonces, todos sus herederos, en los que se incluía Aragorn, tenían por derecho la capacidad de utilizarlas.
Ah, eso explica por qué Gandalf se la entrega.
Claro, además que era parte de su herencia. Y, por otro lado, ¿por qué Denethor? ¿Por qué, si bien Sauron, cuando se encuentra con Saruman en las Palantiri, puede dominarlo a él y no puede dominar a Denethor? Porque Denethor enloquece, se desespera, pero nunca cae bajo la voluntad de Sauron.
No, pues, no
llega a caer. Porque se necesita primero mucho esfuerzo para poner tu voluntad sobre la del otro a través de una palante. Y por otro lado, Denethor, si bien no era un heredero de Elendil, era un senescal de la casa de Anarion, y como tal, como senescal regente, tenía cierto derecho sobre el reino y sobre las propiedades del reino y del rey.
Claro, el problema es que no lo quería soltar.
Claro. Entonces, la piedra podía reconocer cierto derecho en Denethor para utilizarla. Por eso es que Sauron no pudo... Además que Denethor puede ser un Númenoreano, entonces obviamente tenía una voluntad fuerte y todo lo demás, pero además que la piedra reconoce cierto derecho. Por eso es que cuando Aragorn utiliza la piedra de Orthanc para enfrentarse a Sauron a través de la piedra, el derecho que él tenía sobre la piedra
era mucho mayor.
Era mucho mayor que, o sea, porque Sauron no tenía ningún derecho, porque era un ladrón, era un usurpador. Ajá. Entonces, por eso es que Aragorn dice que él tenía el derecho y la voluntad para desafiar a Sauron a través de la piedra. Y lo que le dice a Gimli es que el derecho era incontestable, pero que la voluntad le alcanzó a duras penas, porque de todas formas era la voluntad, era claro, la voluntad de Sauron contra la que claro, estaba enfrentando. Pero la piedra, pues, de alguna forma, como que le ayuda, por decirlo de alguna forma, claro, porque
compensa.
Porque sabe, porque la piedra reconoce a Aragorn como su legítimo, dueño.
Tenía así como los laptops de ahora que pones
tu claro, pones tu huella digital, claro.
Reconocimiento de ADN y ya está.
La piedra tenía ese reconocimiento de ADN, sí. En verdad, sí. La piedra entonces reconocía a su legítimo dueño. Sí. Uh-huh. Interesante, ¿eh?
Ojalá y los celulares fueran así.
Ah, sí. Así, si te lo roban ya queda bloqueado.
No habría cachín.
No habría cachín.
Bueno, pues tanto que hemos estado hablando de Sauron hoy día, que al final de cuentas resulta que el tema de los Palantir siempre termina decantando por ese lado, que voy a traerles una canción que habla sobre Sauron. Es del grupo Mystic Opera, que para variar es una banda finlandesa, bueno, finesa, no sé cómo decir, la cosa que viene de Finlandia. Tiene influencias de black metal sinfónico, tiene influencias de Rhapsody, de Dimmu Borgir, de King Diamond, de compositores clásicos como Chopin y Bach. Y el único demo que llegaron a sacar, que fue en el año 2006, si no me equivoco, tenía como tema principal la canción Mighty Sauron, que es la que vamos a escuchar a continuación.
volvemos al aire con... ¿Con qué volvemos? Ah, ya, con la
hora. Con la noticia.
Con las noticias de la semana. Oído a la música. No,
Creo que te equivocaste de radio.
Sí, no, este no es el beco, ya no importa. Bueno, a ver, ¿empiezo yo?
Sí.
Ya, entonces, Sir Ian McKellen confirmó que el actor británico Benedict Cumberbatch participará en El Hobbit, sin embargo, dejó la incógnita acerca del personaje que interpretará, aunque manifestó que su prueba de cámara fue electrizante, tanto facial como vocalmente.
¿Qué no me digas que se electrocutó?
No, pero viniendo de Ian McKellen, eso de tanto facial como vocalmente, en verdad me suena muy mal. Pero bueno. Bueno, los rumores dicen que Cumberbatch sería la voz de Smaug. ¿Cumberbatch cuál es? ¿El que hace de Sherlock? ¿El que hace de Sherlock en la serie Sherlock?
O sea, es el principal.
¿No? Claro, porque es este... El compañero de Martin Freeman.
Entre el 7 y 9 de junio se realizará la conferencia E3, o sea, a partir de mañana. Una de las más importantes para el mundo de los videojuegos. Con tal motivo se vienen lanzando algunas novedades del juego Lord of the Rings War in the North, Guerra en el Norte. Como por ejemplo los nombres de los personajes principales y un nuevo trailer. Búsquenlo en internet porque yo no se los voy a contar.
Ya está puesto, ya está nuestro querido HD poniendo el enlace en el grupo de Facebook. HD está en todas. Bueno, en una ciudad de la República Checa, un grupo de personas realiza anualmente la recreación de la Batalla de los Cinco Ejércitos. Vaya. La última vez participaron nada menos que 805 personas interpretando elfos, hombres, orcos y enanos. ¿Y las águilas? Bueno.
Eran entrenadas.
Ah, ya. Este espectáculo ya se ha convertido en una tradición y cada vez cuenta con más participantes.
¿Por qué tan lejos? ¿No podría ser un poquito más cerca? Aunque sea en el mismo continente.
En verdad, porque eso sí sería bien chévere, ¿no? Habría que averiguar en verdad en qué ciudad es y cuándo lo hacen. Cosa que si en algún momento uno está
República
por ahí...
República Checa.
Ay, pero si uno por algún...
Bueno, el destino nos ha llevado a lugares...
Claro, uno nunca sabe, por ahí uno está de casualidad, por una cosa azarosa del destino está por ahí, ¡pum! No.
Oye,
uno nunca sabe.
Yo nunca había salido del país en mi vida y terminé en Turquía.
¿Sabes? Mira, por ejemplo. O quién se iba a imaginar Isabela que en Utah, allá en Mormolandia, iba a encontrarse con una sociedad Tolkien.
No, eso sí es más normal. ¿Por qué? Son mormones, no salen, no se divierten y por lo tanto que se dedican a leer.
Sí.
Ah. Eso no lo había pensado.
Bueno, puede ser.
Bueno, ahora los voy a dejar un ratito con comerciales de otros programas de la radio.
En mayo, Fan Radio cumple su primer aniversario. Y lo celebramos a lo grande. Quédate en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3. Esto es Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, yeah, ¿qué?
No, noticias.
Me voz, idiota, yeah.
Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes
de 8 a 10
por Fan Radio,
la radio de todos los fans. Aquí en Potterwatch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Advertencia: el siguiente programa contiene violencia.
¿Quieres agarrarme las manillas?
No, gracias.
Afuera, por favor.
Están a pelear.
Sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
Vamos a más, dame, qué rico. Oh, sí, oh, sí, oh, my.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Ser la manía, conducido por Deserpla. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú. Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, dados en la mesa, lo bueno es la vida, niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Dados en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburran, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio,
la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tengo que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la... ¿Cómo eres problemático, compadre?
Me voy, me voy. Ya, un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Cuál es? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Muy bien, y esta semana seguimos con el cuento. Y
¿cómo que seguimos con el cuento? ¿Qué es esto?
Bueno, bueno, es, digo que me refiero a que esta semana sí va a haber, sí hay cuento, a eso me refiero. No, seguimos, no quiere decir que vamos a seguir cuenteando. Este cuento fue petición de Tindómul de Chile, si mi memoria no me está fallando. Se encuentra en el libro de los cuentos perdidos, de los cuentos inconclusos, perdón, en el ensayo sobre los Druedain, que son los hombres. Los hombres salvajes que hay pues en el bosque de Druedain, que se ven en el retorno del rey, como Gamburigan, y las que cuentan su historia, que es en verdad muy interesante porque viene desde los tiempos de los Edain de la primera edad, que estaban junto con el pueblo de Hales, y había varias historias en las que se le atribuía ciertos como poderes mágicos a este pueblo. Entonces yo voy a leer un dentro de este ensayo que hace Tolkien, escribe uno de estos cuentos, que es llamado La Piedra Fiel. Entonces, es cortito, así que lo vamos a leer todo. La Piedra Fiel. Había una vez un Druk era como los llamaban, llamado Agán, muy conocido como curandero. Tenía gran amistad con Vara, un guardabosque del pueblo, que vivía en una casa de los bosques a 2 millas o más de la aldea más próxima. Las moradas de la familia de Agán se encontraban más cerca, y él pasaba la mayor parte del tiempo con Vara y su esposa, y era muy querido de sus hijos. Llegaron tiempos difíciles cuando muchos orcos atrevidos entraron secretamente en los bosques de las cercanías y andaban por ellos esparcidos en parejas o en tríos, asaltando a los que se aventuraban solos por parajes apartados y atacando por la noche las casas de la vecindad. Los de la casa de Varag no estaban muy atemorizados porque Agan se quedaba con ellos por la noche y montaba guardia afuera. Pero una mañana Agan fue al encuentro de Varag y le dijo: «Amigo, tengo malas nuevas de los míos y me temo que tenga que dejaros por un tiempo. Han herido a mi hermano, que yace en el lecho con mucho dolor, y me llama, pues sé curar las heridas que causan los orcos. Volveré tan pronto como pueda». Varag estaba muy, muy preocupado, y su esposa y sus hijos lloraron, pero Agan dijo: «Haré lo que esté de mi parte. He hecho traer una piedra de vigilancia y la he apostado cerca de tu casa». Las piedras de vigilancia eran piedras que los Druk hacían a imagen de ellos mismos, y que eran muy, muy temidas por los orcos. Varag salió con Agan y miró la piedra de vigilancia. Era grande y pesada y estaba sentada bajo unos arbustos no lejos de las puertas. Agan puso su manto sobre ella y al cabo de un silencio dijo: «He dejado en ella algunos de mis poderes. Ojalá puedan librarte del mal». Nada adverso sucedió durante 2 noches, pero la tercera, Varag oyó la llamada de advertencia de los Druk, o soñó que la había oído, porque a nadie más despertó. Abandonando la cama, cogió el arco de la pared y se acercó a una ventana angosta y vio a 2 orcos que ponían combustible contra la casa y se disponían a prenderle fuego. Entonces Varag tembló de miedo porque los orcos que por allí merodeaban llevaban consigo azufre o alguna otra materia diabólica que ardía rápidamente y era imposible apagarla con agua. Recuperándose, tendió el arco, pero en ese momento, justo al surgir las llamas, vio a un Druk que venía corriendo por detrás de los orcos. A uno de ellos lo tumbó de un puñetazo y el otro huyó. Luego el Druk se internó descalzo en el fuego, esparciendo el combustible ardiente y pisando las llamas órquicas que se extendían por los lados. Varag se encaminó a la puerta, pero cuando hubo terminado de destrancarla, el Druk había desaparecido. No había ni rastro del orco lastimado. El fuego se había extinguido y solo quedaba humo y cierto hedor. Varag volvió a la casa para tranquilizar a su familia, a la que el ruido y las emanaciones ardientes habían despertado. Pero cuando fue de día, salió otra vez y lo examinó todo. Descubrió que la piedra de vigilancia había desaparecido, pero no hizo ningún comentario. «Esta noche tendré que ser yo el guardián», pensó. Pero ese mismo día regresó Agan y fue recibido con alegría. Llevaba botas altas como las que suelen llevar los Druks en la dura intemperie, cuando caminan entre abrojos y piedras, y estaba fatigado, pero sonreía y parecía complacido y dijo: «Traigo buenas noticias. Mi hermano ya no tiene dolores y no morirá, porque llegué a tiempo para detener el efecto del veneno y me he enterado de que los merodeadores han sido muertos o han huido. ¿Cómo os ha ido a vosotros? Estamos todavía con vida, dijo Vara, pero ven ahora conmigo y te mostraré y diré algo más. Entonces condujo a Agan al sitio del fuego y le contó lo del ataque nocturno. La piedra de vigilancia ha desaparecido. Obra de orco, supongo. ¿Qué dices tú? Hablaré cuando haya mirado y pensado más tiempo, dijo Agan, y luego fue de aquí para allá examinando el terreno, seguido de Vara. Por fin, Agan se acercó a un matorral que había al borde del claro donde se levantaba la casa. Allí estaba la piedra de vigilancia sentada sobre un orco muerto, pero tenía las piernas ennegrecidas y agrietadas y le habían arrancado un pie, que estaba suelto a un lado. Agan pareció apenarse, pero dijo, pues bien, hizo lo que pudo, y es mejor que hayan sido sus pies los que pisaron el fuego del orco y no los míos. Entonces se aflojó los cordones de las botas y Varag vio que debajo tenía las piernas cubiertas de vendas. Agan se las quitó. Ya se me están curando, dijo. Velé junto a mi hermano durante 2 noches y anoche dormí. Me desperté dolorido antes del amanecer y descubrí mis piernas cubiertas de ampollas. Entonces adiviné lo que había sucedido. Ay, si algún poder se transmite desde tu persona a una obra de tus manos, has de compartir sus dolores. Chévere la historia, ¿no?
Está buena, es bien cortito, ¿no? Yo pensé que iba a ser más largo.
No, es bien cortita la historia, pero es bien entretenida. Bueno, seguimos con preguntas, creo.
Seguimos con... no, todavía. Calendario.
Ah, ya, calendario Tolkien. Está en tu correo.
Está en mi correo,
sí. Así, vamos a entrar al correo de Carlos.
Salvando árboles.
Hay una, la milla.
A ver, ya.
Calendario, a ver, tú decís la Tierra Media.
A ver, ok. En la Tierra Media, efeméride se llama esto, ¿no? 6 de junio del 3019. En camino a Minas Arnor, Eladan y Elrohir encuentran a su hermana Arwen y la conducen a Edoras. Al día siguiente, 7 de junio, parten juntos hacia Gondor.
Muy bien, y en lo que es, llamamos la saga de realidad, el 4 de junio de 1916, Tolkien es enviado a Francia a combatir en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. El 1 de junio de 1917, aproximadamente un año después, Tolkien es considerado apto para volver a la guerra, sin embargo, no vuelve a ser asignado a su regimiento. Y el 2 de junio del 2009, o sea, hace un par de añitos, se publica la edición de lujo de la leyenda de Sigurd y Gudrun, que es una traducción que hace Tolkien de El Cantar de los Bolsungos, creo. ¿No? Sí, El Cantar de los Bolsungos. Muy bien, ahora, tenemos dos preguntas. A ver, la primera que dice es si vamos a organizar algo para el estreno del Hobbit. Definitivamente vamos a organizar algo para el estreno del Hobbit, pero como todavía falta, no lo estamos organizando.
Falta un año y medio.
Sí. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la piedra que usa Aragorn cuando se encuentra con el Rey de los Muertos, la llamada Piedra de Ereth? Esto no se ve en las películas, pero sí se ve en el libro. En las películas, cuando se encuentra con el Rey de los Muertos, no recuerdo que se haya visto la Piedra de Ereth. La Piedra de Ereth no era un palantir, propiamente, pero se podría decir que tenía una forma similar, porque también era redonda, totalmente redonda, pero era muy grande, mucho más grande que cualquier palantir, porque se dice que era tan grande que incluso la mitad de la piedra estaba bajo tierra, pero se podía apreciar el tamaño real de la piedra gracias a eso, y si la piedra hubiese estado completamente fuera de la tierra, se hubiese podido apreciar que la piedra era más o menos del tamaño de un hombre adulto.
O sea, enorme, en comparación de las otras.
Sí, enorme, en verdad. Incluso algunos pensaban que había sido puesta ahí por gigantes. Pero lo que se dice es que esa piedra fue puesta ahí por Isildur, cuando llegan a la Tierra Media luego a salvarse de la destrucción de Númenor, y es en esa piedra donde el Rey de los Muertos, bueno, no eran en ese tiempo muertos, pero bueno, el rey de esos hombres jura que iban a luchar junto con Isildur por si Sauron volvía, una cosa así. O sea, le juran lealtad al reino de Gondor
por si era necesario.
Sí, y cuando Gondor pues entra en guerra con Sauron, y Isildur ahí les exige que cumplan su juramento, y el rey de los muertos, y ellos no quieren, porque durante los años de la oscuridad habían venerado a Sauron como un dios. Entonces ahí, ante la ira de Isildur, huyen, e Isildur los maldice diciendo que no van a encontrar descanso hasta que cumplan con su juramento. Y por eso es que los muertos, este pueblo pues se convierte como en fantasmas, y hasta que llega Aragorn, que es el heredero de Isildur, el único que podía liberarlos, o sea, ante quien podían cumplir su juramento, y bueno, van a cumplir su juramento liberando el sur de Gondor de las fuerzas que venían a atacarlas. Y luego Aragorn pues da su juramento por cumplido. Y el rey de los muertos se adelanta, rompe su lanza y los muertos desaparecen.
Los libera.
Así es, los libera de su muerte. Y nos vamos ahora con qué, los saludos, ¿no?
Sí, yo creo.
Sí, porque ya estamos ya con la hora más o menos.
Oh, sí.
Sí, qué preciso estamos hoy día. Bueno, saludos para Meletron de Venezuela, que nos está siguiendo últimamente. Sí. A ver, saludos, ¿qué dice? ¿Qué? Ah, ya, saludos para la gente de Stick Costa Rica, especialmente porque ahí uno de ellos está cumpliendo años el día de hoy, que es su cumpleaños. La gente de Stick Costa Rica, que además son los que han creado el grupo en Facebook que se llama Comunidades Tolkien de Latinoamérica, en el que han agregado a mucha gente de distintas sociedades Tolkien de Latinoamérica, incluyéndonos a Carla y a mí, y que está empezando a tener mucha actividad. O sea, que un saludo también para toda la gente de Comunidades Tolkien de Latinoamérica. Un saludo para Alicia, que nos está siguiendo como siempre. Para Isildur de Medellín, de la Sociedad Tolkien de Colombia. Para la Sociedad Tolkien de Chile, porque hay gente que nos está siguiendo como Tindómul, que fue el que nos pidió el cuento que hemos hecho el día de hoy. Para la Sociedad Tolkien de México, porque sé que también hay gente que por allá nos está siguiendo. Para la ATA, que siempre por ahí hay alguna gente con la que converso a veces y nos dicen que si bien a veces no nos pueden escuchar en vivo, van bajándose los programas grabados cada cierto tiempo para ir poniéndose al día en lo que vamos diciendo. Así que bueno, y un saludo para todos los tolkieniles hispanohablantes.
Y los que no también.
Así es. Y que aprendan español para que nos escuchen.
¿Algún día colgaremos versiones de inglés, tú crees?
Podría ser, quién sabe. Tal vez un programa especial.
Algún día que tengamos alguna visita de repente.
Claro, podría ser. Nunca hay que descartar las cosas. Tal vez un día viene Christopher.
Plop.
Sí, pero él no sería invitado.
Ay, qué malo.
Misha
ya vino, pero no podemos hacer programa en gato porque no sabemos hablar.
Sí. Lo siento, Misha.
Bueno, señores.
Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos. Programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans en fan-radio.com.
Hasta la próxima.
Y para que no digan que los dejé sin canción, les voy a poner una canción de otra banda de Finlandia. Qué casualidad, me encanta Finlandia, mira. Esta banda se llama Nat Vindensgrat. Hace tiempo tenía la canción como para ponerla, pero no hubo tiempo. ¿Qué les cuento de ellos? No es muy conocida en realidad. Más que nada se conoce esta banda porque sus miembros fueron a formar parte de otras bandas. El título en realidad está en sueco. Significa el llanto del viento nocturno, una cosa así. Y los voy a dejar con la canción The Road Goes Ever On. ¿Les suena? We'll be right back.
Programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí. En Fan Radio, la radio de todos los fans. Give it to me one more time.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, Dolls House por Fan Radio. Un programa dedicado 100% a los Beatles. Música, covers, datos, concursos y lo mejor de Beatles Perú. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche por Fan Radio. Conducido por Pibe.
¡Amo! ¡Amo!
¿Ahora qué es esto?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
¡Lo esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelo!
¡Entonces! ¡Guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Ad Bellum!
A la guerra, todos los lunes.
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! ¡Igor sabe! ¿O no? ¡Igor! ¡Igor no está seguro! ¿O sí? ¡Igor está confundido, amo! ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?
Al fin llegó lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias. Porque tú lo pediste y tanto lo esperabas. Celebra fiestas patrias de la mejor manera con el Otaku no Tono R4. Sábado 23 de julio, en el Centro de Convenciones Esencia de la Molina. Y como siempre, karaoke, coreografías, pasarela cosplay, cosplay grupal, hora loca y muchísima diversión. Además, participa en el Cosplay Duo y representa al Perú en el Campeonato Cosplay Animela en Caracas, Venezuela. Además, la mejor música con el DJ Loco Tony como invitado especial. Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro y en las tiendas Akemi y Librería Bazar Xerox del Centro Comercial Arenales. Más información entra a www.proyecto-otaku.com. No te lo puedes perder. Otaku no Tono R4. Proyecto Otaku te espera.